la mañana.
COPE Jaca, estar informado.
Es la 1:05. Comienza la segunda hora de la mañana de COPE en Jaca, con muchos temas encima de la mesa. Hablamos de cultura en un instante con María Jesús Abad, que está aquí ya con nosotros, la concejal del ayuntamiento. La saludamos. También nos vamos a ir hasta Teruel, hasta el Barracín, y cerraremos con cultura con Antonio Saarralde. Mucho calor a esta hora del mediodía en la ciudad de Jaca. Tenemos 22 grados y cielo completamente despejado. Día espectacular en nuestro territorio y hay que seguir disfrutándolo, porque esta tarde seguiremos con cielo despejado y máximas de hasta 25 grados. Deciros que en cotas altas tenemos activada la alerta amarilla por riesgo de aludes durante todo el día de hoy. Hay más noticias, las repasamos de forma breve.
Varios grupos empresariales del sector del aluminio se han interesado por la fábrica Inasafoil de Sabiñánigo y su productividad para plantear posibles ofertas de compra. Han solicitado información sobre la planta y se espera recibir ofertas de compra el próximo mes de mayo, según han apuntado los administradores concursales. El tramo Ayerbe-Sabiñánigo podría abrirse este fin de semana. Casi una treintena de técnicos de Adif y Renfe, así como diversa maquinaria, participan en las labores para permitir la normalización del servicio en la zona afectada en el menor tiempo posible. La previsión inicial estima retirar el material afectado durante la jornada de hoy y trabajar durante 3 días en la infraestructura, por lo que el restablecimiento del servicio podría producirse este próximo fin de semana. Mientras tanto, se ha habilitado un servicio alternativo por carretera entre las estaciones de Ayerbe y Sabiñánigo. Hasta el momento se han visto afectados 142 viajeros. Y la Guardia Civil busca a los ocupantes de un vehículo que se dio a la fuga en un control rutinario en la A23 a la altura de Nueno. En su interior se localizaron 50 kilos de hachís. En Página Deportiva hablamos de hockey sobre hielo. La selección española de hockey sobre hielo continúa su andadura en el Campeonato del Mundo Senior Zagreb 2013. Hoy se enfrentará a Bélgica a las 4:30 de la tarde.
Y además, no olvidéis, esta tarde a las 8 tenemos pleno ordinario en primera convocatoria a las 8, con muchos puntos en el orden del día. Estaremos atentos al mismo, os lo contaremos mañana con todo lujo de detalles. Recordaros que la próxima semana, el día 24, será el pleno extraordinario de aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Jaca. Más noticias a las 2:20 en mediodía. COPE en Jaca. Continuamos en la sintonía de la cadena COPE de COPE Jaca en el 106.6 de la FM. Es momento para hablar de temas culturales, porque la actividad cultural viene frenética en próximos días y para ello, evidentemente, hemos invitado a la persona que más nos puede contar sobre las actividades culturales en la ciudad de Jaca. Me refiero a la concejal de Cultura del Ayuntamiento, María Jesús Abad. María Jesús, hola, muy buenos días.
Buenos días, Cristóbal.
Gracias por acompañarnos.
Encantada.
Bueno, entretenidos estáis, eso no me lo puedes negar, ¿no?
Hombre, tenemos ahora mucho trabajo, pero es que también yo creo que el tiempo acompaña, que estamos en mayo, es un mes de, pues eso, damos el comienzo de la primavera, salimos a la calle y necesitamos actividades.
Sí, sí, hoy un día espléndido, soleado, con temperaturas más que elevadas y que nos dan pie a hablar de dos cosas fundamentalmente. Primero, del Camino de Mayo, que arranca ya este viernes con Javibi, y luego vamos a hablar de las actividades de San Jorge. El próximo martes es San Jorge, el patrón de Aragón, y también vamos a comentarlo con todo lujo de detalles. Pero, antes de nada, arranca el Camino de Mayo este mismo viernes, pasado mañana.
Sí, sí, además es un... Bueno, ya saben todos los oyentes que Camino de Mayo ha nacido por las asociaciones, por el trabajo, por el interés y las ganas que tenían de hacer algo relacionado con el Viernes de Mayo, adelantar un poquito nuestra fiesta y vivirla pues unos días antes, y con ese trabajo y esa unión de asociaciones y el ayuntamiento, pues creamos un programa, el Camino de Mayo. Vamos a empezar el viernes en el Palacio de Congresos a las 10, ¿vale? Un poquito antes, a las 9:30, vamos a dar una degustación de té y pastas.
Que no está mal.
Porque el
té y pastas árabes.
Eso es, porque el concierto, que se titula Habibi, que significa amado, pues es una mezcla de danza, de poesía, de música sufí. Y por cierto, también tengo que decir que aparte de que fueron finalistas del premio Max 2011 como el mejor espectáculo revelación, aparte que la gente va a disfrutar, que es el comienzo, como digo, de un programa que se ha hecho con mucha ilusión y que creemos que tiene que durar todos los años. Todas las personas que vengan vestidas, ataviadas, con ropa del Viernes de Mayo o con algo relacionado con el Viernes de Mayo, tendrán un descuento del 50% sobre la entrada de 8 euros. ¿No? O sea, que será, yo creo que es un comienzo bonito y que invito a todo el mundo, por favor, que participe, que disfrute, porque merece la pena. Es un espectáculo, de verdad, que el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo importante para comenzar un programa así con peso. Y desde luego con muchísima calidad.
Sí, con fuerza, eso metiéndonos es. De lleno en lo que va a ser el Viernes de Mayo. El 3 de mayo será la celebración de 2013. Uh-huh. Y por supuesto, todo aquel que tenga el traje del Viernes de Mayo, que lo saque este viernes por Jaca, o algún traje medieval también
da
vale.
Da igual,
¿no?
Lo que sea, da igual. Lo importante es participar y lo importante es que es una fiesta de la ciudad, es una fiesta de todos. Y desde luego por parte del Ayuntamiento y de las asociaciones implicadas, pues queremos que participe todo el mundo.
Además, Javibi, como tú bien decías, Amado, de Producciones Viridiana, que tiene un gran currículum, mucho peso.
Eso es, por eso te digo que es que el esfuerzo y el interés del Ayuntamiento, porque fuera un comienzo potente, pues yo creo que era... Ha sido una apuesta segura, casi.
Sin duda alguna. Bien, y al hilo de esto, el fin de semana arranca también con actividades con motivo de San Jorge. El mismo viernes ya tenemos otras citas interesantes de las que podemos disfrutar justo antes de Javibi.
Eso es, antes de venir a tomar el té y las pastas a las 9:30 al Palacio, pues a las 8:30 se presentará en la biblioteca El secreto del escultor, de Antonio Arena Camacho, y en esa presentación intervendrán Francisco Ferralerín, que todo el mundo le conoce, de aquí de Jaca, y el autor. Entonces, yo creo que para empezar también este programa de San Jorge, yo creo que es un comienzo interesante y que a la gente le va a gustar.
Al día siguiente, al hilo de esta actividad, tenemos en la sala de cine de la biblioteca otra cita a las 7:30 de la tarde, ¿no?
Sí, hay una charla proyección de una furtiva lágrima, recuerdo las grandes voces del siglo XX, que también la presenta y participa en la charla Antonio Arena Camacho.
Perfecto.
Los dos días empieza él.
Viernes a las 8:30, el sábado a las 7:30 de la tarde. Cualquier duda, aquí nosotros en COPE lo vamos a comentar estos próximos días. Y ya nos emplazamos al gran día, San Jorge, 23 de abril. Esperemos que haga buen tiempo, que disfrutemos de lo que va a ser todas las actividades en Jaca.
Bueno, San Jorge, como todos sabéis, tenemos como una nube encima, que para que todos los libreros tienen siempre ese miedo a la lluvia. Pero bueno, es que es así, tenemos que seguir haciéndolo, es una tradición, lo seguirá siendo en la Plaza de San Pedro y comenzará a las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, pues tanto la biblioteca como las librerías locales saldrán a la calle a vender sus libros y ya te digo, espero que haga buen día.
Espero que sí, y es que viendo el día de hoy uno piensa que
claro,
va a ser así todo el año
es
ya.
Que, sí, es que no sé si lo he encargado yo para ese día, pero bueno.
Desde las 10 de la mañana, una
eso
ciudad
es.
Como Jaca, con gran tradición librera, desde luego hay muchísimas librerías en la ciudad y desde luego la biblioteca va a estar en la calle y las librerías locales, espero que bueno tengan una gran jornada y que vendan muchos libros. A fin de cuentas hay que potenciar la lectura e intentar bueno pues comprar un libro ese día y leer un poquito más cada día si se puede.
Eso es, hombre, ya sabéis que la biblioteca, que el área de cultura, que siempre estamos intentando pues que llegue la cultura a todos los sitios, sobre todo incentivar también a los niños todo lo que es el tema de la lectura. Por eso, este año, como novedad, hemos hecho allí mismo en la plaza, vamos a presentar la entrega de los premios de la mascota de la pista de hielo.
Sí, ¿vale? Que hablamos en su día del tema. Sí,
sí, eso sí. Es.
Ya entonces, se va a saber entonces.
Sí, lo haremos allí, ¿vale? Es una manera también de atraer a los niños, de que participen, de que estén cerca de los libros, de que compren, porque ¿no? Que incentivar un poco la lectura. Y
sí,
hacer actividades,
allí, van a ver
actividades
libros,
infantiles,
que les
guste alguno. Eso es. Actividades infantiles siempre rodeado de libros, ¿vale? Y, por cierto, también tengo que decir que todo el mundo sabe la cantidad de actividades que se hacen en la biblioteca para niños, para incentivar esto, la lectura y potenciarlo. También, ya que estoy aquí, comento pues que con el tema del Kabisibai, que todo el mundo sabe que tiene mucho éxito, se está haciendo también bilingüe, se está haciendo en inglés, se está haciendo en francés. Por lo tanto, yo creo que lo que es el tema cultural, el tema del fomento a la lectura, el tema de motivar a los niños y de que participen y que un libro sea la cosa más normal del mundo, yo creo que se está consiguiendo.
Ese día, como tú bien apuntas, María Jesús, vamos a conocer la mascota, el diseño de la mascota.
Sí, bueno, es una propuesta del Servicio Municipal de Deportes, que de hecho en un ratito, porque tenemos la comisión ahora a la 1:30, se va, entre los miembros de la comisión, se va a elegir cuál es el ganador, ¿vale? Cuál será la mascota ganadora. Y entonces, ese día, el día 23, pues allí mismo, en la Plaza San Pedro, se hará entrega o se, y se nombrará el ganador.
Es decir, dentro de un rato en comisión vais a elegir el diseño ganador, ¿no?
Eso es, sí, señor.
¿Y el nombre de la mascota también o no?
El diseño ganador, a ver, el diseño lo han hecho o han participado,
diseño, ¿no?
Eso es, han participado todos los chavales de la ESO y bachiller. Y ahora, pues en el momento que sepamos cuál es la mascota, la presentaremos para que los niños de primaria pongan,
después elijan el nombre,
elijan,
¿no?
Elijan el nombre, que eso será más divertido.
Claro, claro. Peña Oroel o cualquier cosa.
Da igual. Eso ya veremos a ver lo que
ya
sale.
Ya veremos. Bien, por supuesto, el día de San Jorge, ese 23 de abril, tenemos música, mucha música.
Sí, bueno, pues como todos los años, contamos con la colaboración del Grupo Folclórico Alto Aragón, que comenzará a la 1:30 a rondar por el casco antiguo. Y por la tarde será el grupo de J. Uruel el que salga a las 6:30 de la tarde. A la vez, un poquito antes, en el kiosco del paseo, a las 12:30 por la mañana, tendremos el concierto de la Asociación de la Banda de Música de Santa Orosia de Jaca. Entonces, música vamos a tener, libros también. Ahora falta el sol.
Ojalá. Plaza,
claro,
de San Pedro, martes 23, a las 10 empiezan las actividades con los libros en la calle, a las 12 la entrega de premios, a la 1:30 el Grupo Folclórico Alto Aragón, a las 6:30 el Grupo de J. Oruel, y en el kiosco del paseo, a las 12:30, la Asociación Banda Municipal de Música Santa Orosia de Jaca.
Así es.
Bueno, María Jesús, son muchas actividades que casi no tienen fin, porque luego continuaremos el mes de abril y mayo, cerrando el mes con el tradicional canto de los mayos, en la noche del 30 de abril al 1 de mayo. Otra actividad también muy entrañable, ¿no?
Sí, y es una actividad que surgió, además, tanto de la unión de la Escuela de Música, la Escuela Municipal de Música, y del Grupo Folclórico Alto Aragón. Es el interés que tienen de que no se pierdan esas tradiciones populares. Y esta, la verdad, es que es muy bonita. Es una tradición bonita. No sé si, supongo que la gente lo conocerá, pues simplemente es un canto a la primavera, es salir a rondar a las mozas, ¿vale? Salían los mozos a rondarles, adornaban las ventanas, por eso se enraman las ventanas del ayuntamiento, y a cambio las mozas pues les daban un regalo.
Está muy bien.
Y luego se planta el mayo, que supongo que será como todos los años, pues en la Plaza de San Pedro.
Fantástico. Bueno, María Jesús, ¿algo más? Yo creo que hay que emplazarse a próximas citas, porque esto es solo un pequeño esbozo de lo que tenemos en próximos días, pero hay mucho más que contar, ¿no? Llegarán luego las fiestas, etcétera.
Mucho, y sobre todo recordar eso, que comienza el camino de mayo, comienza el viernes, que la gente salga a la calle, y aprovecharemos el buen tiempo, aprovecharemos que tenemos la fiesta de mayo, del viernes de mayo cerca, y que tenemos que disfrutar.
Lo disfrutaremos todos, y aquí siempre nos lo cuenta María Jesús Abad, la concejal de Cultura del Consistorio Jaqués. María Jesús, gracias, a pasarlo muy bien, que sea todo un éxito las celebraciones de San Jorge, también por supuesto Habibi, y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Es la 1:18, siempre en directo, sintonía de la cadena COPE de COPE Jaca. Nos vamos hasta tierras turolenses con María Basarte.
Disfruta de la mejor gastronomía del Pirineo en el restaurante Asador Biarritz. Carnes a la brasa, chuletón a la parrilla y una cuidada selección de vinos. Restaurante Asador Biarritz, estamos en Jaca, frente a la Ciudadela. Teléfono 974-36-16-32. Restaurante Asador Biarritz, elegancia en el ambiente y esmero en el buen comer.
27 y 28 de abril en Alcañiz, World Series by Renault. Y no te pierdas la pista al Red Bull de Fórmula 1. Entrada gratuita, Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
Nos vamos a ir hasta Albarracín, vamos a conocer un poco mejor la labor que lleva a cabo la Fundación Santa María de Albarracín, y para ello saludamos a su gerente, Antonio Jiménez. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, lo hemos dicho muchísimas veces, Albarracín es uno de los pueblos más bonitos de España, o el más, ya decimos lo de uno de los más para que no se nos ofenda a nadie, y en parte es gracias a la labor que vosotros lleváis a cabo, Antonio.
Desde luego, yo creo que hemos cumplido sobradamente, además, los fines para los que se creó, que era sobre todo mejorar el patrimonio y activarlo culturalmente. Sinceramente creo que cuando hay un recurso tan importante como es el caso de Albarracín, donde el patrimonio y en definitiva la historia y la naturaleza pesan tanto, yo creo que lo que hay que hacer es sobre todo alimentar, mejorar, darle brillo a ese patrimonio para que continúe siendo durante mucho tiempo el recurso preferente. Y no solamente como recurso, sino porque además todos estos valores son los que singularizan los lugares, de manera que tanto por esa cosa innata al patrimonio como también por utilizarse como recurso, hemos de potenciar un proyecto que consista en recuperar, restaurar, proyectar, darle brillo, en definitiva, como decíamos, al patrimonio de Albarracín.
Los que conocemos la Fundación sabemos que no paráis, que se hacen un montón de cosas a lo largo de todo el año, y es que, de hecho, la Fundación tiene varias vías de trabajo, ¿no? La restauración quizá es la más importante, la más destacada y la que más os ha dado a conocer fuera del territorio.
Sin duda, yo digo que la Fundación tiene como tres ámbitos, ¿no? La restauración arquitectónica y de bienes muebles es el plato fuerte de la Fundación. De hecho, ahora mismo vamos a empezar la recuperación de la catedral, o también un pedacillo de muralla, estamos con las puertas de la catedral, los cursos de restauración para técnicos, pues son otra de las acciones que dentro de este ámbito de restauración pues tienen mucho que decir y que han dado mucho valor y pujanza a la propia institución. La restauración, por decirlo así, es el plato fuerte. 30 y tantas intervenciones arquitectónicas, casi 1.200 bienes muebles recuperados, por lo tanto atendiendo también lo que no se ve, es decir, por un lado la arquitectura, pero por otro lado todo ese esos bienes que forman parte de ese patrimonio y que difícilmente se ven porque están en los interiores, lienzos, cuadros, retablos, textiles, documentos, un sinfín de bienes que forman parte de esa historia.
Bueno, la restauración en Albarracín, sobre todo, que es donde habéis llevado a cabo la mayor parte de vuestro trabajo, pero también fuera y también haciendo trabajos para otras localidades, ¿no?
Sí, hemos de recordar que la Fundación tiene un centro de restauración, que me atreveré a decir que es único en Aragón, y que, bueno, pues ese centro de restauración, en función de quien demanda, pues se atiende, evidentemente, pasando previo presupuesto. Es decir, todo cuesta un dinero, pero sí, normalmente las instituciones echan mano del centro de restauración para recuperar retablos, pues por ejemplo, Torralba de los Isones, se han hecho varias piezas por ahí, por la comarca de Zaragoza, por la comarca de Calatayud, ahora estamos con un retablo de Ojos Negros, como digo, atendiendo y alimentando el centro de restauración que también gestiona la Fundación.
Bueno, siguiente fase, recuperamos el patrimonio y hay que dotarlo también de contenido, la cultura, la actividad cultural es otra de las partes importantes de la Fundación.
Es la actividad que menos chirría con un patrimonio tan singular. Es decir, muchas veces decimos, bueno, ya hemos recuperado el patrimonio, perfecto, ¿y ahora qué? Entonces se trata de darle contenido para promocionar ordenadamente. Ese orden lógico de promoción lo da sobre todo, en mi opinión, la cultura. De manera que organizamos diferentes exposiciones, diferentes conciertos, muchos seminarios, algunos de gran calado y de gran trascendencia ya en España por el número de acciones y la calidad de las mismas. Es decir, la cultura es la tabla de salvación en esa dinámica lógica de un patrimonio singular como puede ser el Albarracín. Para eso hemos de dotar a Albarracín y por lo tanto a la propia Fundación de una serie de infraestructuras culturales que son las que gestionamos con este fin.
Dentro de la cultura merece especial atención, como decía Antonio, todos esos seminarios, talleres, la formación de la que también se encarga la Fundación Santa María.
Claro, claro. A mí me resulta cuando menos sorprendente. Hemos de pensar que tenemos aquí en el Albarracín pues a ilustradores, a fotógrafos, a músicos, a historiadores, interesados en diferentes materias, normalmente de las humanidades y de las artes, que son los ámbitos en los que nos hemos ido, en fin, pues programando diferentes acciones. Pero es un escenario cultural de primera clase que es el que nos lleva un poquito más allá, ¿no? Es el que nos promociona haciendo que Albarracín pase a ser, por ejemplo, la capital del fotoperiodismo en España y para algunos también en Europa.
Bueno, pues quien tenga intención de ir a Albarracín, que lo haga, por supuesto. El que no, que se lo piense, que también es una buena opción y podemos echarle un vistazo a la página web de la Fundación Santa María de Albarracín, que está recién estrenada y que también nos puede ayudar de cara a organizar nuestro viaje. Antonio, muchísimas gracias.